Bienvenidos y bienvenidas al primer solo episode de este season de Dosis de Juguito. Vamos a estar incorporando solo episodes de ahora en adelante. Y aunque muchos de ustedes deben de pensar que este es el primer solo episode que hacemos en el podcast, no lo es. Dosis de Juguito empezó en el 2021 solo con solo episodes. Yo lo grababa en mi compu con mi audífono. Empecé con audífonos, después progresé a comprar un micrófono y solo los grababa en audio. Y ahora vamos a hacerlos también en video. Y el propósito de este primer solo episode es hacerle como un background de quién soy, cómo he llegado a donde estoy hoy día y cuáles han sido esos hábitos y ese mindset que me ha llevado a lograr tantas cosas y a estar donde estoy hoy día. Así que vamos a empezar con la Laura de los 20s. Yo estudié en Syracuse University y yo nunca fui de esas personas que sabía lo que yo quería estudiar. Como que nunca fui de esas que decía, de grande yo voy a ser doctora, abogada, quiero trabajar en tal compañía, en finanzas, No, yo nunca supe lo que yo, what I wanted to study. Entonces me fui a Syracuse Undecided y ahí el propósito era figure out qué era lo que yo quería estudiar. Entonces, tomando clases, me di cuenta que me gustaban las comunicaciones. Y tomé clases de advertising, de marketing, de public relations, de todo un poco. Y pues ahí empezó mi amor por las comunicaciones. Luego, me gustaba la moda. Eso era algo que sí sabía, que me gustaba la moda y yo pensaba que yo quería trabajar en moda. Entonces, me graduó y decido que yo me tengo que ir a New York porque New York is the hub for fashion. It's the fashion capital. Y yo tenía que estar ahí porque yo quería encontrar un trabajo en la moda. ¿Qué pasa? Que no encontré un trabajo de moda así de primera. Entonces, lo que hice fue aceptar un trabajo en una agencia de medios. Yo era, ¿cómo era que se llamaba? Radio buyer. A que ustedes no saben lo que es eso. Radio buyer, yo compraba spots en la radio, so era un media agency, ¿verdad? Y habían diferentes departamentos, que sí, el de radio, TV, el de las promociones como de los billboards, ¿qué más había? Nada, era una compañía de medio. Entonces, yo entré en el departamento de radio. En ese departamento, lo que hacíamos era comprar spots en las radios, en la radio de mercados en Estados Unidos. Entonces, teníamos nuestros clientes. Algunos de esos clientes eran, que sí, Geico, Burger King, Sleep Number, etc. Y yo tenía asignada una lista de mercados a los que yo tenía que comprar spots en la radio para cuando había un ad break, que ese ad de mi cliente se escuchara. Fue la oportunidad que se me presentó y yo dije, yo voy a empezar por aquí. Y entonces después me muevo a un trabajo de fashion. ¿Qué pasa? Que en verdad me gustó lo que hacía. Espérense. Había que hacer matemáticas. O sea, para que me aceptaran en el trabajo, yo tenía que coger un examen de matemáticas. La matemática de las ciencias no es lo mío. Yo soy creativa. A mí no me pongan números, ciencia, no. Pero me fue súper bien. Aprendí cómo bregar con los números porque para comprar spots en la radio tienes que hacer divisiones y restas y sumas y Pero me aprendí la fórmula y me fue súper bien. ¿Qué pasa? Una de las cosas en ese trabajo que tienes que hacer es negociar. Negociar los precios que te da la estación y con el budget que tú tienes. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido que me he llevado conmigo a mi trabajo de hoy día. Uno se lleva con uno algo de cualquier trabajo, cualquier experiencia que tú tengas, tú vas a llevarte algo, tú vas a aprender algo. Y literalmente todos mis internships, todos mis trabajos, todo lo que yo he hecho, yo he aprendido algo que hoy día en mi negocio lo aplico. Y la negociación fue una cosa que aprendí en ese trabajo en Nueva York. ¿Qué pasa? Me sentía tan cómoda en el trabajo que nunca me mudé a una compañía de fashion, nunca me mudé al fashion industry, me quedé en la industria de los medios. Luego de 2 años en Nueva York, me cansé y quise regresar a nuestra isla, a Puerto Rico. Ya lo extrañaba demasiado, extrañaba el calor, mi familia, mis amistades, me hacía falta como que ese calor puertorriqueño. Que Nueva York fue una experiencia que no cambió por nada, 100%. Yo digo que todo el mundo, si tienes la oportunidad de vivir en Nueva York, lo tienes que hacer porque uno aprende demasiado de uno mismo. Aprendes a hustle, aprendes a moverte por la vida, aprendes mucho de ti. Yo viví sola allá por un año y ese fue un año para mí transformador. Aprendí lo que es la vida porque de pequeña pues la vida es fácil. Si vives en unas circunstancias privilegiadas, la vida es fácil. Cuando te encuentras en la adultez, te das cuenta de lo que es la vida de verdad y la vida no es fácil. Y allí yo aprendí a hustle. Yo allí tuve mi trabajo en los medios y también yo era dog sitter porque Nueva York, ustedes saben que es bien caro, aunque actually ahora mismo Nueva York está igual que Puerto Rico. O sea, Puerto Rico está otro nivel, pero eso no lo vamos a discutir hoy. Allá pues el budget que yo tenía no me daba. O sea, tenía un ingreso de persona que acaba de empezar a trabajar. Eso no te da para el lifestyle que a mí me gusta y para una ciudad como Nueva York, para vivir en Manhattan. O sea, eso no me daba. Entonces yo aprendí a hustle, a tener como que muchos side businesses. Uno de los side businesses que tuve fue dog sitting. So yo era dog sitter. Y I used to sit, o sea, que se quedaban en mi apartamento. Dogs, creo que una vez tuve un gato. Ah, no, una vez tuve que ir a un apartamento. O sea, me dieron las llaves de un apartamento donde había un gato y yo tenía que ir todos los días a darle agua and food. Pero eso fue uno de mis trabajos. Otro fue con una agencia de PR de aquí, que actually hoy día trabajo con ellos. O sea, soy una de las influencers que ellos usan para sus PR packages, para sus campañas, etc. Pues yo trabajé con esa agencia haciendo de las redes sociales. Entonces ahí yo aprendí que es súper importante tener different sources of income y eso es algo que yo les recomiendo a todo el mundo que está emprendiendo, a todo el mundo que quiere ser su propio jefe. No puedes depender de un solo sueldo. Tienes que tener diferentes sources of income, sí o sí, porque uno se nutre del otro. Y cuando uno no está tan frondoso, o sea, que no está tan dando tanto fruto, otro sí. Entonces, es súper importante tener different sources of income. Entonces, nada, me mudo de Nueva York a Puerto Rico. Comienzo en una compañía de telecomunicaciones, en donde estoy por 2 años. Yo pensaba que ese era mi dream job. O sea, yo pensaba que el camino de la vida era estudiar, ir a universidad y encontrar un full-time job. Eso fue lo que yo vi en mis alrededores. Mi mamá siempre fue emprendedora, mi papá también, tenían sus propios businesses. Y no sé por qué yo pensaba que lo seguro era entrar en una compañía en un 9-to-5. Estuve muy contenta los primeros años. Ah, espérense. Ay, es que es tanto. Ok. En Nueva York, no hemos terminado con Nueva York. En Nueva York, como siempre me había gustado la moda, yo abrí un fashion blog que se llamaba Laux Bea. Yo no quería abrir este fashion blog. Este fashion blog nace de mis amigas diciéndome, Laura, ¿por qué no te tomas fotos de tu outfit y las pones? Y yo, no, yo no voy a hacer eso, yo no quiero hacer eso. Y ella, pues abre una cuenta aparte de tu Instagram personal y que sea el blog y que te sigan las personas que quieren ver tu outfit. Y yo, fíjate, así sí lo puedo hacer. Pues nace Laux Bea, yo soy Laura Beatriz y le puse la X en el medio. Laura, Laux Bea, Laux Bea. Y también tenía un blog, o sea, un blog con B, no vlog con V, que vlog es de video. No, yo escribía un blog. O sea, cuando los blogs existían, yo tenía un blog y se llamaba laxbea.com. Y yo escribía sobre trends, sobre recomendaciones de restaurantes en Nueva York. A mí siempre me ha gustado influencing. Siempre me ha gustado escribir. En Syracuse, actually, yo era parte de Hair Campus. Yo no sé si eso existe todavía. Hair Campus era como una publicación donde tú escribías sobre cosas que estaban pasando en el mundo, sobre cosas que estaban pasando en el campus, etc. Y yo escribía. Así que siempre me ha gustado escribir. Y eso que aprendí escribiendo me lo llevé a mi trabajo de aquí en Puerto Rico porque yo trabajaba en en el departamento de comunicaciones. Y ahí yo tenía que escribir los comunicados internos y externos de la compañía. Así que lo que aprendí escribiendo para el blog en Hair Campus y de mi blog, me lo llevé conmigo a mi trabajo. Así que como les digo, todo lo que hacen les son como herramientas que se llevan con ustedes para sus futuros trabajos y sus futuras experiencias. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, la Oxbea. Pues la Oxbea a mí me encantaba. Habían weekends que mi amiga, shout out a Wolf, que hoy día es mi manager, ella fue mi roommate en New York, y ella me tomaba mis fotos en la Oxbea. Y es crazy como hoy día ella es la que me hace todo lo que tiene que ver con las marcas, de verdad. Como da la vida da vueltas. Ella me tomaba fotos, sacábamos un día en el fin de semana, me cambiaba y sacábamos el día. O sea, me tomaba un outfit, me cambiaba, tomábamos otro. Y después yo me iba para un coffee shop y escribía mi blog con la foto y cuál fue el inspo de ponerme esta falda con esta t-shirt, qué es lo que está trending, qué es lo que viene, ta, ta, ta. Y a la gente le encantaba la Oxbea y a mí también me encantaba la Oxbea. Pero para ese entonces no era tan común ser influencer, no era tan común ser blogger, porque no se le llamaba influencer, se le llamaba blogger. Entonces me mudo a Puerto Rico, la Oxbea existía, pero la Oxbea deja de existir cuando empiezo en mi trabajo full time, porque yo no quería que mis coworkers me vieran como menos o como que la influencer, la blogger, la que posa, ta, ta, tan. Si no has trabajado en unas oficinas aquí, si no has trabajado un corporate job aquí, no me vas a entender, pero los que sí me van a entender de que aquí juzgan un montón de dónde vienes, en dónde estudiaste, cómo eres. El puertorriqueño es así. Y me imagino que otras culturas también, pero aquí es muy común, pues, hablar y criticar y ta, ta, ta. Y yo no quería que eso pasara. Así que la Oxbea muere, coge un break por un tiempo. Por eso mismo, por el miedo al que dirán. Cuando uno supera el miedo al que dirán, la vida cambia. Y así fue. Entra la pandemia, 2020, como mucha gente, yo me reinventé. Tomé este tiempo para mí. Yo dije, pues llega la pandemia, nos encierran. Yo dije 2 semanas, porque antes eran 2 semanas nada más. No era lo que fue que fueron 2 años. Y yo digo, a mí siempre me ha gustado el wellness. Siempre me ha gustado como cuidarme, pero nunca fui consistente. Como que yo iba para el gym de vez en cuando, iba a una clase de ejercicio de vez en cuando, pero nunca era consistente. Hice todas las dietas había y por haber. Vivía en una dieta constante en una lucha constante de sube y baja de peso. Siempre fue un struggle. Y en la pandemia yo dije, contra, pues si no tengo nada social, no tengo que ir a la oficina, ta, 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 estoy encerrada en casa, pues ¿qué más voy a hacer? Me voy a enfocar en mí. Y empecé a tomar green juice, empecé a hacer ejercicios. Yo hacía Melissa Wood Health desde octubre. So, la pandemia fue en marzo y desde octubre yo hacía Melissa Wood Health, pero no consistentemente. Entonces, en la pandemia yo dije, yo voy a hacer a esta mujer consistentemente, todos los días me voy a levantar, me voy a tomar mi green juice, voy a hacer su flow, sus pilates, ta, ta, ta. Y así fue. ¿Y qué pasa? En la pandemia, la única forma de comunicarnos con las demás personas y de ver a las demás personas era por las redes sociales. Así que la Oxbea vuelve a vivir y vuelvo a compartir en la Oxbea y empiezo a compartir esto mismo. El green juice, los hábitos que comencé a hacer, los ejercicios que estaba haciendo y a la gente le encantaba. Empecé a hacer healthy recipes y me decían, ¿qué le echaste? O ¿qué hiciste hoy? O ¿qué le echas a tu jugo? Ta, ta, ta. Y así fue que la Oxbea volvió a vivir. Yo empecé, como les dije, con el green juice y empezamos con el green juice challenge. Me imagino que hay gente aquí que me está escuchando, que estuvo en el Green Juice Challenge. Y eso fue lo que me motivó a mí a compartir wellness en mis redes sociales y que ese sea mi giro. Ya habíamos dejado fashion, todavía soy fashion, todavía me gusta la moda y eso, pero ese no era mi enfoque. Mi enfoque se convirtió en wellness. Y es lo mejor que me ha pasado. Literalmente ayudar a los demás y ver cómo lo que sea que yo comparto, que aprendí en el día de crecimiento personal, de hábitos, ver cómo eso ayuda a otras personas a vivir una vida mejor, eso que a mí me llena y cuando yo encontré mi propósito. Yo no soy muy fan de la palabra propósito. No creo que todo mundo tiene que encontrar su propósito y el propósito, como que Tu propósito puede ser tus hijos, tu propósito puede ser diferente todos los días, pero sí tienes que tener algo que te llena. Y a mí lo que me empezó a llenar fue eso mismo, ayudar a los demás a sentirse bien. Entonces hicimos como tres Green Juice Challenge. En estos Green Juice Challenge se apuntaba a la gente, yo le mandaba la receta, te escribía todos los días con mensajes motivacionales. Teníamos un group chat donde tú tenías que compartir tu receta, digo, tu foto con tu green juice de ese día, y el que completara los 7 días se llevaba un gift card de Amazon. Así que tenías como un incentivo. Y así empezó lo de el green juice. Y ahí se sintió como que un poquito de coaching. Eso es coaching. Eso es health coaching. Y yo tenía una amiga, tengo una amiga, todavía es mi amiga, que estaba como en mi mismo vibe. Estaba en este mismo vibe de wellness, de cuidarse, de leer, de crecimiento personal. Y ella me manda la certificación de health coaching, que es IIN, que es Institute for Integrative Nutrition. Y ella me manda eso. Ah, porque las dos éramos fans, somos fans de Melissa Woodhouse, y ella es health coach, y ella compartió un montón sobre este curso. Y ella me lo manda y ella me dice: Laura, ¿por qué no hacemos esto? Y yo, tú y yo, health coach, ¿qué vamos a hacer tú y yo de health coach? Como que no. Y ella, vamos a hacerlo por nosotras, para aprender más sobre wellness, crecimiento personal, para vivir, para seguir viviendo esta vida que nos ha servido tanto y dejar la forma en la que estábamos viviendo, porque las dos hemos sido alguien que luchábamos con las dietas, con los ejercicios. Cuando las dos encontramos esto, fue como que, oh my God, esto está brutal, vamos a aprender más. Y yo le digo, bueno, pues dale, vamos a hacerlo. Empiezo mi certificación de Health Coach en IIN y a la vez empiezo a compartir todo lo que estaba aprendiendo en mis redes sociales. Y cuando yo empecé a compartir eso, la gente se volvió loca. Literalmente, a mí me mandaron como 5 DMs y me acuerdo de una, que ya sabe quién es, que fue mi primera client, que me dijo: tan pronto tú empieces a ver a persona 101, yo quiero ser tu primera clienta. Y yo, ok. O sea, yo no puse nada de como que voy a coach, ¿quién quiere ser mi client? No, 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 a mí literalmente me escribieron: Laura, yo quiero que tú me coaches. Y yo, oh my God, brutal. En la certificación te enseñan lo que es primary food y secondary food. Y para mí esto fue como que yo no entendía por qué esto no se enseña en high school, elemental, en la escuela. Tu primary food es tu círculo de vida. Y en este círculo de vida hay dos aspectos de tu vida, creo que son 12, que son más importantes que tu secondary food. Tu secondary food es lo que tú te metes a la boca, la comida. Tu primary food es lo que tú te metes a la mente. Dígame que eso no es mind blowing. So, primary food es la gente con la que tú te rodeas, tu trabajo, el contenido que tú ves, los libros que tú lees, tu ambiente en el hogar, tus hobbies, tu creatividad, todo eso que te llena afuera del plato. Ese es tu primary food. Y tu secondary food es la comida. Entonces yo empecé a compartir esto y la gente, pues, al igual que yo, se volvió loca. Y yo decidí compartir esto porque yo decía, porque esto no es common knowledge. ¿Por qué la gente no sabe esto? ¿Por qué esto no es algo que se habla más? ¿Por qué esta no es la norma de vida? ¿Por qué todo el mundo tiene que estar con la dieta, los ejercicios, fajándose en el gym, pasándola mal, cuando hay otra forma de vivir la vida? Y entonces en la certificación de Health Coaching te dan un Mid-Certificate Badge en el que tú puedes empezar a ver clientes uno a uno. Y así fue que empecé. Empecé con 5 clientes, los veía después de mi 9 to 5, que en la pandemia se convirtió en 9 to 8. Pero después que acababa con mi trabajo, veía a estas personas 101. Y llegó un punto que yo tenía tantas personas que me estaban escribiendo. Yo tenía un waitlist de personas que querían que yo las coach. Que yo dije, it's time to quit. Aquí está mi Oli. Miren, mi co-host está aquí conmigo. Llegó un punto que yo no podía hacer las dos cosas. Llegó un punto que yo dije, o me quedo en el trabajo, seguro, en mi full-time job, o apuesto por mí, renuncio y veo a ver qué pasa. Yo estuve como 3 meses pensándolo. Yo, diantre. Tengo mi sueldo fijo. Me está yendo súper bien en esto, pero no sé si esto puede ser algo a largo plazo. Yo no sé si después de que yo renuncie, la gente va a querer seguir siendo mi client. Hasta que dije, tengo que hacerlo. Y el día antes de renunciar, yo no podía ni dormir. O sea, fue bien difícil porque yo amaba y amo a mi jefa. I looked up to her un montón. Y nos hicimos super close y fue como que, wow, estoy dejando esta parte de mí, o sea, esta parte segura de mí para apostar por mi sueño. Y lo hice. Pero lo hice con un plan. No fue así que I quit y no tenía savings, no tenía un plan. No. I saved. No era mucho. Pero I saved y renuncié. Antes de renunciar, y en todo este camino, es importante resaltar que yo estuve haciendo mucho trabajo en mí, pero mucho. O sea, yo me obsesioné con trabajar en mí. Era lo único que yo hacía. I even stopped dating. O sea, yo no dateé como por 2 años. Porque yo estaba enfocada en mí, porque yo sentía que if I dated, me iba a descarrilar, no me iba a concentrar, iba a estar enfocada en esa situación. Y yo dije, no, yo tengo que lock in, yo tengo que enfocarme en mí. Y así fue. Empecé a leer libros de crecimiento personal, uno que me cambió la vida, The Power of Now, You Can Heal Your Life, y The Mountain Is You. Esos tres libros son espectaculares. Tomé 2 cursos. Uno de creación de contenido, que dentro de ese curso había mucho crecimiento personal. Y tomé un curso de empresarismo digital, que también dentro de ese curso había mucho crecimiento personal. En estos 2 cursos yo aprendí demasiado de mí, porque ellas te daban workbooks. Y estos workbooks habían journal prompts. Y en estos prompts habían preguntas como, si nadie te estuviera viendo, ¿qué estuvieras haciendo con tu vida? Si nadie te juzgara, ¿qué estuvieras haciendo con tu vida? Me pidieron que le escribiera a mis amigas sobre qué tipo de advice buscan de mí. Preguntas bien deep, bien deep, que me hicieron reflexionar y que me hicieron encontrar lo que me gustaba. Leí. Tomé esos 2 cursos, empecé a journal dentro de esos prompts, pues empecé a journal yo misma, empecé con gratitude journaling, que la gratitud es la base de la felicidad. Si tú no eres agradecido todos los días, tú te vas a enfocar en lo negativo y eso es lo que tú vas a atraer en tu vida. Cuando tú te empiezas a enfocar en lo que tienes, en lo que has logrado, eso es lo que tú vas a atraer. Esa es la ley de atracción. Y esto yo lo hablo en mi Vision Board Workshop, que pronto vendrá otro workshop, o les haré un episodio sobre la ley de la atracción, la manifestación, todos estos temas. Pero empecé a journal sobre lo que agradezco. Entonces, después, una vez lo hice un hábito, empecé a brain dump. Un brain dump es soltar en un papel, en a piece of paper, en tu libreta, en un papel en blanco, lo que sea, lo que tienes en la mente. Literalmente, lo que tienes en la mente no tiene que hacer sentido, esto no es un ensayo que vas a entregar, puedes escribir sobre lo que soñaste, lo que hiciste ayer, algo que estás pasando por. Escribir te ayuda a conocerte tanto, que es un camino tan lindo, porque cuando tú no escribes y cuando tú no te conectas contigo mismo, tú no sabes lo que tú quieres para tu vida. O sea, tú vives por la vida, autopilot, conformándote, que eso era lo que yo estaba haciendo, viviendo basado en lo que los demás esperan de ti, que esa es otra cosa que yo estaba haciendo, y no viviendo tu verdad. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, te conoces más. Y cuando empiezas a hacer yoga, llegamos al yoga. El yoga es un camino de autoconocimiento. Es una meditación movida que cambia vidas. Yo comencé a hacer yoga en agosto del 2020. So, esto de lo de Health Coaching Program fue, creo que en mayo. Y en agosto comenzó a practicar yoga. ¿Cómo empecé a practicar yoga? Pues era el 2020, había muchos lives en Instagram. Y aquí había un estudio de yoga en Puerto Rico que yo había ido, que lo seguía en Instagram. Y esa profesora hizo un live, un joint live, con mi profesora, que se llama Mimi, que ella está en Miami. Y yo dije, pues dale, vamos a hacerlo, porque yo hacía todos los lives habidos y por haber. No había más nada que hacer, so me meto en ese live y yo salí, señores, o sea, mojada, entripada en sudor, me dolía todo, pero un buen sore. Y yo dije, what the fuck is this? Yo necesito esto en mi vida. Y literalmente acabé la clase, me metí en el website de Mimi, me apunté en su suscripción que tenía, al momento ya tenía online, ya unfortunately no tiene. Y tan pronto me inscribí, le mando un mensaje a ella por DM que acababa de coger su live o que lo había cogido el día antes, algo así. Y que me inscribí en su plataforma digital y que estoy súper emocionada de comenzar mi yoga journey con ella. Y ella me mandó un video. Ella estaba en Tulum. Y ella me manda un video selfie dándome la bienvenida, diciéndome que si tengo dudas, preguntas, que le escriba, ta, ta, tan, super welcoming. Y yo, esta mujer es increíble y desde ahí, she has my heart. Y ahí empecé, esto fue a finales de agosto, septiembre es el mes de yoga. Y ella hizo un yoga challenge. Y el yoga challenge era hacer yoga todos los días y publicar un story de que hiciste tu práctica. Y al final te ganabas algo. Y yo practiqué yoga todos los días de septiembre 2020. Todos. Aunque sea 5 minutos, yo lo hice. Y todos los días lo publicaba en mis stories. Y fui la ganadora del September Yoga Month Challenge de Mimi en el 2020. Y nada, ahí yo seguía practicando. Me obsesioné con la práctica. Y ella empezó a hacer teacher trainings. Y desde el primero, ella, Laura, you have to do it. Y yo, Mimi, I don't want to be a teacher. I appreciate you, but I love to practice, but I don't see myself teaching. Y hoy día que soy maestra de yoga. Y yo le decía, no, Mimi, no. Y ella, okay. Para el tercero, ella me dice, Laura, it's time for you to do your training. Y yo, okay, Mimi, pues está bien. Y ella, hazlo por ti, por tu práctica, por aprender más de la filosofía del yoga, para que sigas advancing en la práctica. Y yo, pues dale. Fue el 200 hours. Lo hice híbrido. Así que lo hice online. Y fui la última semana para allá. Y el examen final de tu training es enseñar una clase entera. Aunque desde la primera semana ella te pone a teach a sequence. Y yo estaba ahí como que, porque yo no era fan de public speaking. Eso es otro episodio que vamos a hacer de mi tartamudez. Hoy no vamos a get into that porque si no el episodio va a ser bien, bien largo. Pero el punto es que el examen final de la certificación era dar una clase entera. Y yo fui para Miami para darla y para hacer lo de los adjustments y compartir con la clase, etc. Justo después de que yo salí de dar esa clase, yo dije, wow, yo amo esto. Yo me sentía tan llena. Estuvo tan brutal que literalmente el día después yo le dije a mis amigas, saquen su mat, que les voy a dar una clase. Y efectivamente, el día después nos fuimos a Key Biscayne, a la playa, y les di una clase de yoga. Y eso fue en diciembre 2020, y en enero 2021 fue mi primera clase aquí en Puerto Rico, en el Escambrón, que todavía estamos ahí. Después de todos estos años, todavía yo doy clase en el Escambrón. Y I've never looked back. Esta es la historia de todo lo que he hecho para llegar a donde estoy hoy día. Quiero hablar específicamente de esos hábitos y ese mindset que me ha llevado a donde estoy hoy día. Como les mencioné, los hábitos, el movimiento, el escribir. Que no tienes que escribir todos los días, no tiene que ser perfecto. Puedes hacerlo por el día, por la noche. Un momento en el que tú escribas ayuda demasiado a que te conozcas y de no hacer lo que tienes en la mente un monstruo, porque nos podemos hacer un monstruo. O sea, podemos pensar que lo que estamos pasando por es horrible y cuando lo escribes o lo hablas, dices como que it's not that big of a deal. Así que eso es uno, esos son dos. Lo que comía, empecé a comer bien. Empecé a sacar a gente de mi vida que no me hacía bien, o sea, que no me sumaba. Hice un social media cleansing, que ustedes no entienden. O sea, yo le di un follow a tantas cuentas y lo primero que yo les digo es, si tú criticas a alguien en las redes sociales, o si hay una página que lo que haces es criticarla y no te gusta, dale un follow. Eso no te está haciendo nada. Eso no te está haciendo mejor persona. Dale un follow. Cuando you catch yourself como que mandándole a tus amigas, ay, esta tipa tatatán o esta tatatán, no pierdas el tiempo en eso. Enfoca tu energía en otra cosa. No en estar pendiente a los demás. Enfócate en ti, en trabajar en ti. Entonces, mindset que a mí me ayudó a step out of my comfort zone y a que no me importara nada. Uno, las personas que hablan mal de ti, porque es, hagas algo bien o hagas algo mal, van a hablar de ti. Esas personas no te van a pagar tu renta, no te van a pagar tu carro, no te van a pagar tus cuentas y no te van a llevar a vivir la vida de tus sueños. No te van a llevar a lograr todo eso que tú quieres. Si tú te enfocas en lo que dicen los demás, tú estás viviendo por lo que los demás digan. O sea, tú estás viviendo una vida mandada por los demás. Y de verdad tú quieres vivir tu vida que es una, así. No. Eso. Lo otro, el segundo mindset que a mí literalmente lo digo en todos mis workshops y lo digo en todos lados, no tiene que ser perfecto. Este podcast empezó en mi oficina con mi laptop, mis headphones y la aplicación, ya ni me acuerdo de cómo se llama porque no la tengo, pero una aplicación que te graba. That's it. That is it. Yo no tenía un micrófono, yo no tenía cámara, yo no tenía un estudio. Yo empecé con lo que yo tenía. Tú tienes que empezar con lo que tú tienes. Tú te tienes que tirar a la cancha y ver qué tú necesitas en el juego. Si tú no te tiras, tú no vas a saber. Entonces mucha gente se frena y se queda en yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero cuando tenga tal y tal, pero cuando logre tal y tal. Pero es que si no te tiras, no lo vas a lograr. Si no te tiras, no vas a saber lo que necesitas. Después de que tenía mi primer episodio, que alguien me escribió, mira, me encanta el contenido que estás haciendo, pero en verdad el audio no es el mejor. Pero yo dije, ¿sabes qué? Tiempo de invertir en un micrófono. Esa es otra. Si no te lanzas, no sabes lo que tu público quiere, no sabes lo que tu cliente ideal quiere. So te tienes que lanzar para saber. Entonces me mandan ese DM y yo digo, ok, ahora sí vamos a invertir en un micrófono. Invertimos en el micrófono, estuvimos unos cuantos añitos así. Empecé a hacer entrevistas digitales por Zoom con personas que vivían en Miami, porque yo conozco a mucha gente en la industria de wellness en Miami, sé que no los tenía aquí, así que hacía las entrevistas online, que las pueden ver, están en YouTube, abajo, abajo, hay un montón. Actually, con mi maestra, Mimi, hay un episodio. Después fue que vino este estudio. Así que eso es lo primero que yo les digo. No tiene que ser perfecto, empieza con lo que tienes y poco a poco tú vas viendo a ver qué necesitas. Pero si no empiezas, nunca va a empezar. Y otro mindset que a mí me ha ayudado demasiado es que nadie lo va a hacer por ti. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Blaming other people por donde estás, echándole la culpa a otras personas por donde estás, no te va a llevar a ningún lado, porque eso no es culpa de nadie. Eso es culpa tuya, que no estás tomando responsabilidad y no estás haciendo lo que dices que quieres hacer. Y el acto de amor propio más grande que tú puedes hacer es hacer lo que dices que vas a hacer. Así que deja de echarle la culpa a los demás por lo que no estás haciendo, por lo que no estás logrando. Take accountability, porque tú eres la única, el único, si hay hombres que me están escuchando, que puede hacer eso o que puede lograr eso que quiere lograr. El otro mindset que me ha ayudado demasiado es todos los días ser 1% mejor. No tienes que todos los días hacer esta rutina perfecta. No todos los días te tienes que levantar, hacer journaling, hacerte tu guaya, tomarte tu matcha, hacer ejercicio. Eso no es todos los días. Hay días que vas a necesitar el journaling más que hacer ejercicio. Hay días que va a necesitar hacer ejercicio más que el journaling. Hay días que a lo mejor lo puedes hacer todo, pero ese no es el caso para todo el mundo. No lo puedes hacer todo todos los días. Entonces, no tiene que ser esta rutina perfecta. Solo tienes que hacer algo por ti todos los días para ser 1% mejor. Así que tienes que encontrar como ese toolkit, tu wellness toolkit, que a ti te ayuda a ser 1% mejor cada día. Y mi wellness toolkit, para darles un ejemplo, es mi journaling, mis caminatas con mis podcasts. Ah, eso, otra cosa. Empecé a escuchar podcasts. Yo amo los podcasts y al sol de hoy escucho muchos podcasts. Pues mi toolkit, mi washa, mi yoga, mis caminatas, mis podcasts y mi journaling. Y tiempo con amigas. Amo pasar tiempo con amigas. Mis amigas me llenan demasiado. Pero asegúrate que te rodeas y que pasas tiempo con personas que te suman, no con personas que te restan. Y el último mindset del que voy a hablar hoy es que tienes que actuar como tu yo del futuro. Tienes que pensar en cómo actúa esa Laura, dando mi ejemplo, que tiene ya aquello que tiene. Y sé lo más específica que tú puedas. Y este es el poder de la visualización. So, tú vas a cerrar tu ojo y tú te vas a ver en el futuro y tú te vas a ver en un espejo. Y vas a verte, vas a ver qué tienes puesto, cómo está tu pelo, cómo estás maquillada, qué zapatos tienes puesto, cómo hueles, cómo actúas, cuál fue tu rutina de esa mañana, qué libros estás leyendo, cómo se ve tu vida, cómo está tu hogar. Y entonces, una vez tú tengas ese tú bien visualizado y tengas la vida de tus sueños visualizada lo más específico que tú puedas, tienes que tener esa visión todos los días ahí. Y cuando no te quieras despertar, no te quieras parar de la cama, no quieras hacer eso que tienes que hacer, tú vas a pensar en esa Laura y vas a decir, esa Laura que está allí tomó acción hoy. Esa Laura hizo lo que quería hacer hoy. Y eso es lo que te va a motivar a ti a levantarte y hacer eso. Siempre tener tu intención bien, bien, bien clara. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención dentro de todo lo que haces? Yo intenciono hasta para los viajes. Cuando yo viajo, yo, okay, mi intención para este viaje es tal y tal y tal. Cuando doy clase, I set the intention of the class siempre al principio de la clase, porque eso te ayuda a venir al momento presente, eso te ayuda a enfocarte, eso te ayuda a literalmente go for what you want. Así que espero que les haya gustado este primer solo episodio. Vienen muchos episodios así. Vamos a get to know each other better. Les voy a dar todos mis tips and tricks de wellness, entrepreneurship, todos estos temas que a mí me encantan, de personal growth. Así que nos vemos en la próxima. Chao.